Hoy nos metemos de lleno en un tema complicado, ¿eh? El dolor. Vamos a hacer un análisis profundo con los materiales que tenemos. Y fíjate, lo primero que me llamó la atención es una historia que cuenta Jenny Moix.
Ajá.
Una paciente suya, con dolor lumbar crónico, consigue reducirlo un montón, pero no se siente más feliz. Le salen otras angustias.
Claro.
Eso ya te dice que el dolor, bueno, es mucho más que sentir algo que molesta físicamente.
Totalmente. De hecho, los documentos que hemos visto lo desglosan bastante bien. Por un lado está la nocicepción, que es la señal pura del nervio, ¿no? La detección del daño.
La señal, va.
Luego, la experiencia subjetiva, lo que sentimos como dolor,
ya.
Que no es lo mismo para todos.
Ya.
A eso se suma muchas veces el sufrimiento, la parte emocional, la angustia que genera y finalmente, pues, las conductas, lo que hacemos o dejamos de hacer por culpa del dolor.
Es que esa historia, bueno, te hace replantearte muchas cosas. Si quitar el dolor físico no lo soluciona todo, ¿dónde está el quid de la cuestión? Parece que cómo nos relacionamos con él, nuestra cabeza, es crucial.
Exacto. Y por eso los materiales tocan tantos palos, desde la psicología, cómo afrontamos el dolor, hasta los fármacos, claro.
Sí, lo típico.
Pero también técnicas más, digamos, intervencionistas, como bloqueos, infiltraciones e incluso cosas como la hipnosis. Es un abanico muy, muy amplio.
Pues entremos, si te parece, en lo psicológico, que parece súper importante. Moix habla de creencias que nos hacen daño, ¿no? Esa idea de tengo que ser perfecto, tengo que poder con todo. ¿Cómo puede eso empeorar el dolor físico?
Pues porque añade una capa de estrés, de frustración, una carga mental enorme que se suma al malestar físico. Y de hecho, los textos médicos hablan mucho de un patrón de pensamiento concreto, el catastrofismo.
¿Catastrofismo? Suene fatal.
Y lo es. Es esa vocecita que te dice, esto es horrible, no lo puedo soportar, nunca voy a mejorar, mi vida está acabada por esto. Vamos, verlo todo negrísimo.
Ya, ya. ¿Y se puede hacer algo contra eso? ¿Hay técnicas?
Sí, se proponen estrategias. Una es la reevaluación cognitiva, es decir, darte cuenta de esos pensamientos cuando los tienes, en caliente, pero luego analizarlos en frío, con calma, cuestionarlos.
Parar y pensar, vamos.
Eso. Y otra cosa clave es la asertividad. Aprender a comunicar lo que necesitas, a decir que no, a delegar tareas. Moix pone un ejemplo muy gráfico, el de la abuela que sigue planchando para toda la familia aunque la espalda le mate.
Uf, sí.
Pues saber poner límites ahí es vital para no sobrecargarse y empeorar.
Entendido. Y ligado a esto, los documentos médicos diferencian entre estrategias de afrontamiento activas y pasivas. ¿Nos explicas un poco?
Claro. Las activas son intentar seguir funcionando a pesar del dolor, buscar distracciones, mantenerse físicamente activo dentro de lo posible, buscar soluciones. Y estas se asocian a una mejor adaptación, a menos impacto del dolor en la vida.
Vale. ¿Y las pasivas?
Pues lo contrario. Rendirse un poco, depender mucho de los demás y, sobre todo, evitar cualquier actividad por miedo a que duela más. La evitación. Y estas, lamentablemente, se relacionan con más dolor, más discapacidad y peor estado de ánimo, incluso depresión.
Pero a ver, si algo te duele mucho, lo normal es querer parar, ¿no? ¿Dónde está el límite entre un descanso necesario y esa evitación que dices que es mala?
Es un equilibrio difícil, la verdad. El descanso puntual es bueno, claro. Pero la evitación por miedo, esa que te lleva a no moverte casi nada, a aislarte, esa acaba siendo contraproducente. El cuerpo se desacondiciona, la mente se centra más en el dolor. Es un círculo vicioso.
Entiendo. Requiere guía profesional, imagino.
Exacto. Y hablando de la mente, los textos también mencionan la hipnosis.
Sí, eso me sorprendió un poco. ¿Funciona para el dolor?
Pues mira, aparece como una herramienta complementaria. Se usa para distintos tipos de dolor. Agudo, crónico, incluso oncológico. No es la panacea, ¿eh? Su eficacia varía mucho según la persona, su capacidad de sugestionabilidad y los mecanismos exactos por los que funciona, pues todavía se están estudiando. Pero bueno, es una opción más.
Vale, vale. Pasemos entonces a lo más, digamos, clásico, los fármacos. Que también tienen su miga, por lo que he leído.
Cierto, tienen su miga. Están los antiinflamatorios no esteroideos, los AINEs, vamos, el ibuprofeno, el naproxeno.
Los que toma todo el mundo.
Esos. Lo importante aquí es saber que tienen un efecto techo. O sea que a partir de cierta dosis no quitan más dolor, pero sí aumentan los riesgos. sobre todo para el estómago y el corazón.
Ah, mira, eso es importante.
Luego están los opioides. Son más potentes, pero también más delicados. Generan tolerancia, necesitas más dosis para el mismo efecto, riesgo de dependencia y efectos secundarios como el estreñimiento o las náuseas. Su uso tiene que ser muy controlado por el médico, ajustando dosis, a veces rotando entre distintos opioides.
Y también leí sobre otros fármacos. Coadyuvantes los llaman.
Exacto. Fármacos que no son analgésicos en sí, pero que ayudan en ciertos tipos de dolor. Por ejemplo, algunos antiepilépticos, como la gabapentina o la pregabalina, van muy bien para el dolor neuropático, ese que viene de un nervio dañado.
Vale.
Lo que sí dejan claro los documentos es que no hay una receta mágica. Hay mucha variabilidad. Depende del dolor, del paciente, de la experiencia del médico, incluso de la cobertura sanitaria que tengas. No hay un algoritmo único.
Entiendo. Y si las pastillas no bastan o no son adecuadas, ¿qué más opciones hay sobre la mesa?
Pues se describen técnicas intervencionistas. Ya es actuar de forma más directa.
¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, bloqueos nerviosos. Inyectar anestésico cerca de un nervio para apagarlo temporalmente. O inyecciones de corticoides en puntos concretos, como la epidural para la ciática. Aunque bueno, tienen sus riesgos y hay que hacerlas bien.
Claro, no es cualquier cosa.
También está la neuroestimulación. Aplicar pequeñas corrientes eléctricas para modular la señal de dolor. O incluso se investiga ya estimular directamente zonas del cerebro. Y luego, claro, las terapias físicas.
El fisio, ¿no? El movimiento, el calor.
Fundamental. El calor local ayuda a relajar, mejora la circulación. Y la terapia con movimientos clave. No solo para ganar fuerza o flexibilidad, sino para romper ese círculo vicioso del miedo-evitación del que hablábamos.
Para que el cuerpo y la mente se reconcilien con el movimiento.
Exacto. Moverse de forma guiada y segura ayuda a que el cerebro reinterprete las señales, a ganar confianza y a luchar contra el desacondicionamiento físico, que solo empeora las cosas.
Parece que todo esto, todas estas piezas, encajan en algo que los documentos llaman programas interdisciplinares de rehabilitación del dolor. Los PIRS.
Justo. Es la idea de juntarlo todo. Un enfoque biopsicosocial. Se mira lo físico, lo psicológico y el entorno social de la persona. Son equipos con médicos, psicólogos, fisios, terapeutas ocupacionales, trabajando juntos.
Un enfoque integral.
Totalmente. El objetivo no es solo bajar la nota del dolor en una escala, sino que la persona recupere su vida, que mejore su función, que aprenda estrategias para manejar el dolor y que, en general, su calidad de vida mejore. Y ojo, un dato interesante, resultan ser coste efectivos.
Ah, sí, ahorran dinero a largo plazo.
Sí, porque reducen el uso de otros servicios sanitarios, bajas laborales.
Qué interesante. Entonces, resumiendo mucho todo este análisis, la idea principal sería que manejar el dolor es, bueno, es un desafío enorme que necesita una mirada completa, ¿no? No se trata solo de quitar la sensación, sino de mejorar cómo vives.
Totalmente. La conclusión clara es que combinar enfoques, el psicológico, el farmacológico, el físico, el intervencionista, pero siempre adaptado a cada persona, es lo que suele dar los mejores resultados. Una visión de 360 grados, como decías.
Nuestra forma de ver las cosas. Si todo eso influye tanto en cómo sentimos el dolor, como hemos visto, ¿hasta qué punto podríamos nosotros, activamente, modular esa experiencia, incluso cuando la causa física sigue ahí? ¿Cuánto control real podríamos llegar a tener desde nuestra propia mente? Da que pensar.
Lo dejamos aquí por hoy. Hasta nuestro próximo análisis.